Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Que le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Bienvenidos a nuestro episodio número 238 de Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira. La Remigio es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los hemos acompañado durante todo este año 2023, esta quinta temporada, Andrés Fernando Alzate en la edición y el sonomontaje y Gustavo Acosta Vinasco. Nos alegra haber acompañado nuestra audiencia en las noches de los martes, asimismo a quienes escuchan Paisaje Audiovisual a través de las plataformas iVoox, Spotify, Radio Public, Anchor. Nuestros episodios en cualquier momento del día o de la noche o en cualquier día de la semana, para estar actualizados de toda la agenda audiovisual, de todas las gestas, de todas las épicas que implica crear desde el sector audiovisual para Pereira, la región y el mundo. Paisaje Audiovisual llega así al final de su quinta temporada en este año 2023 con un regalo para nuestra audiencia, el fragmento de un documental llamado La Memoria de los Cuerpos, publicado por el canal Encuentro en Argentina. Ustedes podrán escuchar en la noche de hoy un especial que aborda los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención al haber emergido la dictadura militar en Argentina en el año 1976. Escucharemos fragmentos con testimonios valientes y necesarios de algunas de las mujeres que sobrevivieron para contarlo y, lo más importante, que hoy pueden ser escuchadas. Como ustedes se han dado cuenta, si han seguido nuestra programación durante el año 2023, hemos querido ser eco. Hemos querido resonar las diferentes causas de género, de derechos humanos. Hemos sido promotores de la diversidad a todo nivel para que nuestra audiencia amplíe su espectro, para que podamos sembrar en quienes nos escuchan semillas de tolerancia y de armonía. Pues bien, nos ha parecido pertinente cerrar el año con este documental. Pues no queremos que lo acontecido en el año 1976 en el país hermano de Argentina jamás vuelva a repetirse. A nuestra audiencia, gratitud por la fidelidad prestada a la emisora cultural de Pereira en el año 2023 y deseándoles un feliz año 2024. Este es Paisaje Audiovisual de la emisora cultural de Pereira.
El 24 de marzo de 1976 se instauró en Argentina una dictadura cívico-militar, religiosa, eclesial, empresarial. Y a partir de ese momento se empezó a buscar garantizar la hegemonía de un determinado modelo de país y modelo sexo genérico. Para los varones estaba reservado el ámbito público, el afuera, y para las mujeres el ámbito privado o privatizado, donde los roles no podían transgredirse, no había espacio para las disidencias. Las mujeres que militan tienen en particular esa característica de ser dos veces transgresoras, porque por un lado están transgrediendo ese orden que vino a imponer el terrorismo de Estado en nuestro país, pero también transgredían con sus militancias justamente ese otro orden patriarcal que las quería en sus casas, que las quería madres, que las quería cuidadoras, básicamente.
El 6 de julio de 1976 llega un grupo golpeando la puerta a los gritos. Vas a venir con nosotros, así que vestite.
El 5 de enero del 78 hubo un allanamiento en mi casa y se llevaron a mi papá. Horas más tarde nos llevan a todos.
Yo vivía en una casilla, era una villa, interrumpen en mi casa, voltean la puerta. Yo estoy con mis dos hijos, uno chiquito, 9 años.
Fui secuestrada el 15 de octubre de 1976. Luego de varios intentos de escaparme, de tirarme del auto y atravesar la 9 de julio y estrellarme contra una vidriera, finalmente llegué cautiva a la Escuela de Mecánica de la Armada.
Entramos a Campo de Mayo, donde obviamente perdés la identidad, te dan un número de detenido, me pedían el nombre de la puta de mi mamá, como dijeron ellos, y del cornudo de mi viejo.
En el momento en que se detiene el auto, el que estaba sentado al lado mío me da un beso en la frente. Con lo cual me descolocó. Así yo ahí dije, chau, soy boleta. Creo que en ese momento me ponen la capucha, digamos, esa bolsa de lona. Esa fue mi llegada a la ESMA.
Me llevan ahí y yo sabía que estaba en el arsenal de Zárate. Me empiezan a sacar la sábana, a desnudar. Ya después empiezan retorciéndome los pechos, a darme electricidad. Y bueno, ya ahí permanezco prácticamente desnuda. Bueno, ahí empiezan las violaciones.
Yo me recibí de abogada muy joven y empecé a trabajar enseguida en el ámbito de los derechos humanos. Y ahí empecé a tener contacto con un montón de sobrevivientes de distintos centros clandestinos de detención. Muchas veces yo les preguntaba si ellas estaban dispuestas a denunciar, a intentar que buscáramos también justicia por esos delitos. Y algunas en ese momento decían, todavía no, no quiero, no me siento bien. Y otras empezaron a decir, sí, yo lo quiero contar, lo quiero decir. Yo creo que también esto tiene que ver y está muy vinculado con qué pasa en la escucha del otro lado, si esa escucha habilita o no a que ese relato emerja y que cuando emerge, qué hace quien está recibiendo el testimonio. Esto ya más en el ámbito de la justicia.
La mayor parte de las mujeres que estuvimos ahí secuestradas fuimos violadas y muchas de ellas fueron después asesinadas. Todas coincidimos en hablar en una situación particular que es el baño. De la mirada lasciva del verde, del guardián, que nos miraba mientras nos bañábamos o hacíamos nuestras necesidades y que manoseaban si podía. Lo que comenzó siendo algunos gestos, en un momento determinado se convierte en un plan.
En el instante en que yo entré a la ESMA, yo sentí que tenía que actuar un papel. Me pusieron en la cama, me ataron piernas, manos, empiezan a aplicar picana, bueno, me levantaron la ropa, me dejaron los pechos al aire, me bajaron un poco los pantalones, o sea, quedó todo mi torso desnudo, y empezaron a mofarse de mi cuerpo. Y eso me indignó, y yo me molesté. Y me molesté tanto que lo puteé al jefe.
Con 17 años, en un centro clandestino donde era humillar a la mujer no solamente con grillete, sino con el abuso, ¿no? La desnudez, pero sobre todo ese abuso que tenían ellos como dueños de nuestros cuerpos. Tuve que padecer lo que era la violación, la humillación como mujer, ¿no? Esto que yo nunca me hubiese imaginado que me hubiese iba a pasar esto en la vida. Ahí estaban los represores apropiándose de la inocencia, ¿no? Porque yo tenía 17 años.
Una vez entró Guamón al camarote y nos preguntó qué necesitan de perfumería. Para nuestro asombro, que nos preguntaran eso, pasamos a tener a partir de ahí jabón, desodorante, champú. Lo que no nos dimos cuenta en ese momento, y hoy tengo claro, que nos estaban bañando para ellos, nos estaban adecentando. Y me llevan a la oficina de Acosta y él me dijo, mañana te voy a sacar. A mí me quedó claro de qué se trataba. Al día siguiente me sacaron y llegamos en un auto, él con una valijita donde llevaba las sábanas, y fue la primera vez de el modo de violación sistemática de parte de Acosta en estos departamentos, donde no era la única la que llevaba ni el único oficial que llevaba a secuestradas.
Metían mangueras a mí y a otras compañeras y compañeros, porque también violaron a compañeros. Ellos vieron que yo lo estaba mirando y ahí, bueno, fue terrible. Así también como los compañeros que pedían por nosotros. Trataban de ayudarnos, de gritarle, decirle que nos dejaran. Y les pegaban un tiro.
Violaron a una categoría de mujeres, a lo que yo llamo una mujer nueva, porque éramos mujeres que habíamos desobedecido de manera consciente y decidida el modelo de mujer que pretendía la sociedad de entonces, el esquema patriarcal de lo que nosotras deberíamos haber sido.
Hace unos años empezamos a visitar y a revisitar el pasado con algunas categorías y herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, la categoría en sí de género. Y una de las ideas que ha traído el feminismo y que creo que es muy importante tiene que ver con la interseccionalidad, tiene que ver con distintos lugares en donde estamos en el mundo, si estamos en lugares de opresión o si estamos en lugares de privilegio respecto a algunas cuestiones. Y una de ellas es, por ejemplo, la heterosexualidad. Lo mismo lo que tiene que ver con las clases, si se trataba de mujeres de clase trabajadora. Revisitar lo que pasó durante el terrorismo de Estado con un enfoque interseccional nos ayuda a no trabajar como una categoría homogénea, porque eso pierde justamente la riqueza y la diversidad que tiene la manera de, podríamos decir, ser mujer en nuestro contexto.
El cuerpo nuestro se convirtió en uno de los territorios donde ellos llevaron adelante una estrategia bélica para destruir las subjetividades militantes, como forma de destrucción de un pensamiento, de una ideología. Lo tuve claro con muchos años, porque, por supuesto, cuando salimos, todos salimos con culpa por estar vivos, pero en el caso nuestro agregábamos el haber sido violadas.
El capítulo nuevo se inició cuando toco el timbre en la casa de mis primos. Yo sentí a partir de ese momento que yo era una bolita de mierda que andaba por el mundo y que todo el mundo me esquivaba. Y lo sentí con mi familia. Yo hoy puedo entender que ellos tenían miedo, pero ellos no pudieron entender mi miedo.
Y era como que no importaba lo que a nosotros nos había pasado. A nadie nos preguntó. O sea, nadie, ni la familia, ¿no? O sea que lo que hice fue guardar lo mío y mucho tiempo después, con el feminismo más que todo, me sentí fortalecida, acompañada y pude verme desde otra manera. Y me reconocí como una expresa, como alguien que estuvo en un centro clandestino, una mujer que estuvo en un centro clandestino.
Sobrevivimos a este dolor y queremos contarle que vemos muchas mujeres todavía, que hay que decir la verdad de las cosas que no han hecho terrible.
Los feminismos, la mujer, el pudor, esto que yo sentía como pudor, no era una cosa que tuviera nombre de abuso, digamos. Recién ahora empiezo, y hace poco, y hablando con mis hijas. Todo este nuevo lenguaje lo voy incorporando en los últimos años. Yo en aquel entonces no le podía poner nombre de abuso. Pero hoy sí podemos pensarlo de esa manera, ¿no?
Se construyó un relato colectivo. Ahí aparece una víctima que tiene ya dignidad, porque nos llevó muchos años llegar a esta dignidad. Hubo que atravesar momentos en los que se puso en duda nuestro consentimiento frente a esto. Y nosotros, mientras tanto, hicimos todo un proceso que empezó primero frente a la violación, al martirio de lo que vivíamos, a las excusas que nos inventamos para poder mantener la cordura, a la simulación, a los ademanes de simulación, y después, durante muchos años, a elaborar y llegar a la palabra justa, que es violación.
Los feminismos aportaron para, sobre todo, la posibilidad de muchas mujeres sentirse interpeladas para poder contar. Creo en el potencial reparador que tiene la justicia de poner de nuevo las cosas en su lugar. Espero que las mujeres cis y a quienes están fuera de la cis heteronormatividad que vivieron estos delitos se animen a hablar, los hayan sufrido durante el terrorismo de Estado o ahora. Que confíen, porque el camino de la justicia algo puede reparar.
Thank you.